deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos allá con todo el deporte, con una de las noticias de los nombres propios del día. El de David Silva, jugador hasta ahora de la selección española de fútbol.
¡Gol de Silva! Desde el mismo lado, pero con la pierna buena. Le pega Silva a romper.
Es la narración de Manolo Lama del último gol de David Silva con la selección española. Fue el 4-0 ante Costa Rica en el Estadio de la Rosaleda el pasado 11 de septiembre. Y es que el caso es que David Silva, ha dicho esa tarde que deja la selección española.
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado. El jugador canario deja la selección después de 125 partidos como internacional y de ganar 2 Eurocopas y un Mundial. Además, Silva fue uno de los referentes de la edad de oro del fútbol español. Ha asegurado que se va feliz, que recordará siempre esta etapa cargada de emoción y de títulos conseguidos. Ha querido agradecer su apoyo a compañeros y técnicos que le han acompañado durante esta etapa. Ha tenido un recuerdo para la afición, dice que siempre le brindó su apoyo. Y por cierto, mención especial para Luis Aragonés, del que dice: un maestro al que nunca olvidaremos.
Y también, evidentemente, como ya es lógico, se han desatado las primeras reacciones al adiós de David Silva, que deja, como decimos, la selección. Miguel Ruiz.
Muchos compañeros del Manchester City y de la selección han querido homenajear al canario a través de redes sociales. Morata, Coque, Casillas, que dice que es un jugador impresionante, o Xavi Hernández, que asegura que fue un lujo jugar a su lado. El adjetivo que más se repite es el de mago, como destaca, por ejemplo, la Federación Española de Fútbol, el Manchester City con un corazón de color azul, o el Valencia, donde jugó 3 temporadas, también han despedido al futbolista de Arguineguín.
Las gracias, David, por todo lo que has hecho con la selección española. Te las tenemos que dar, el pueblo español, a ti. El primer título de la temporada, el primer título oficial, la Supercopa de España, ya tiene dueño.
Leo Messi en el atril, en la mano derecha, llevando la Supercopa de España para levantarla al aire de Marruecos.
El Barcelona ha sido supercampeón de España en ese partido que le enfrentaba ayer al Sevilla en Tánger. Imagino, Joan Baljori, que se ha celebrado esa victoria de anoche.
Pues sí, el Barça levantó el primer título de la temporada y Leo Messi su primer trofeo como primer capitán. La calidad de un Barça todavía en rodaje valió para derrotar al Sevilla, remontando con goles de Piqué y golazo de Dembélé. Protagonismo también para Ter Stegen, que paró un penalti en el último minuto. De los nuevos, Arthur dejó buenas sensaciones, Lenglet estuvo irregular y Arturo Vidal solo participó 5 minutos. Para Busquets, el Barça justo campeón de la Supercopa de España.
Yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena. Prácticamente ellos no han pasado el medio campo, recuperamos muy arriba, los teníamos ahí encerrados, era difícil. Nos hemos ido al descanso con un empate que era muy merecido, sino una victoria. Pero bueno, la segunda se ha igualado todo más. Hemos acusado un poco el esfuerzo físico de la primera y de que muchos jugadores no llevamos ni una semana entrenando y ellos nos sacaban casi un mes. Suerte al final de que ellos no han aceptado el penalti, pero bueno, contentos por ganar el primer título de la temporada.
¿Quién sabe lo que hubiera pasado si ese penalti a favor del Sevilla llega a haber forzado el empate? Por eso, Oliva, queremos saber qué sabor de boca, qué resaca dejó el resultado, el partido en el equipo de Pablo Machín.
Bueno, esa es la imagen que todo el mundo tiene ahora mismo jurado en el Sevilla. Ese penalti malogrado por Ben Yedder en el minuto 91 de partido, que hubiera mandado el partido a la prórroga. Y evidentemente hay decepción en el Sevilla y la sensación de que en Tánger se escapó una oportunidad de oro de conseguir el 14º título de la historia del Sevilla. Pablo Machín hablaba de que su equipo había competido, lamentaba el no haber podido conseguir este título y hablaba también del ambiente que favoreció, lógicamente, ayer en Tánger al Barça.
Bueno, creo que hay mucho culé por aquí, ¿no? Nosotros se puede decir abiertamente que hemos jugado fuera de casa, no solo porque no hemos jugado en el Pizjuán, sino porque, a excepción de esos 1000 y pico valientes, ¿no?, sevillistas, es que desde aquí pues les agradezco que nos hayan alentado, que se han dejado notar. El resto del estadio estaba clarísimamente a favor del Barcelona, a favor de sus estrellas.
Y de todos los nombres propios nos quedamos con dos. Uno de ellos, Leo Messi. Rubén Fuentes, el argentino, supera a Andrés Iniesta como el barcelonista con más títulos.
Con el de ayer suma 33 títulos como jugador del Barça y deshace el empate que mantenía con otro mito del club como es Andrés Iniesta. También se sitúa entre los más laureados de la historia del fútbol. Solo 4 jugadores han ganado más títulos que él en una lista que lidera Dani Alves. Un Messi que ayer debutaba como capitán del equipo y lo hizo de la mejor manera, levantando el trofeo. Lo ha ganado todo como azulgrana. 9 ligas, 4 Champions, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 3 de Europa y 3 Mundiales de clubes. A sus 31 años, el crack rosarino aún tiene margen para seguir acumulando títulos. Su gran reto esta temporada, volver a ganar la Liga de Campeones.
Y el otro nombre propio, el de Ousmane Dembélé, que decidió la final a favor del Barça con un golazo. La actuación del francés no pasó ni mucho menos desapercibida. Por eso, Elena Condis, ¿qué se ha dicho en el club después del golazo que metió? ¿Qué se dice de Dembélé?
Pues que confían en él. Se reivindicó cuando más lo necesitaba. Valverde le dio la titularidad y respondió con este golazo desde la frontal por la escuadra que dio la victoria al Barça. Fue de menos a más y destacó sobre todo en la segunda parte cuando jugó en el extremo derecho, donde se siente más cómodo. Dembélé se marchó ovacionado por toda la grada 5 minutos para el final, aliviado y feliz después de darle muchas vueltas a su futuro. Como ya contamos en COPE, desde el club Bartomeu y Vidal le han llamado para calmarle y decirle que no está en venta, que cuentan con él. Y desde el vestuario, Valverde y Busquets le transmitieron su plena confianza tras su gran actuación de ayer.
Él es un jugador que está con nosotros, que tenemos muchas esperanzas puestas en él, que tiene grandes cualidades y que nos puede ayudar muchísimo. Ha participado en el juego activamente, en el trabajo defensivo también, ha hecho un golazo, yo creo que es para estar contento.
Tuvo una primera temporada un poco difícil, con las lesiones, con poca continuidad, pero sabemos que es muy joven, que nos puede dar mucho, que tiene unas condiciones tremendas, pero que poco a poco pues se tiene que ir ganando todo, ¿no? Y hoy pues ha sido un partido muy bueno para él, nos ha ayudado muchísimo, ha sido muy desequilibrante, además ha hecho un golazo que nos ha dado este primer título.
A ti, Dani Senabre, ¿qué te parece? ¿Fue una muy buena actuación puntual de Dembélé o es a lo mejor el avance de una gran temporada?
Yo estoy convencido que va a ser el año de Dembélé. Lo he dicho mil veces y lo repito. El año pasado, en el que recibió tantos palos y todo el mundo se ríe mucho del fichaje de Dembélé y tal, no está justificado. Yo no creo que lo hiciera tan mal, teniendo en cuenta que era su primer año, que es muy joven, que tuvo una lesión bastante complicada y que aún así, número de goles no es demasiado alto, pero número de asistencias de gol no está nada mal. Me parece que es un jugador que este año va a tener más minutos, más confianza, y yo estoy convencido que es el año de Dembélé. No creo que sea una hiper mega estrella, super rutilante, candidata al Balón de Oro, eso no lo va a ser, pero un jugador muy importante que pueda ser decisivo en el ataque del Barça, yo creo que sí que va a ser su año.
Ya saben que de Dembélé se ha hablado mucho durante toda esta pretemporada, muchas especulaciones, como también se ha hablado, por ejemplo, de Rabiot, un jugador, Elena Condis, que ha estado en la agenda del Barça y del que además ha hablado su entrenador este fin de semana.
Hay que decir que el Barça sigue pendiente de Rabiot. Como ya hemos contado en COPE, es el objetivo porque es más asequible que el sueño imposible de Pogba. Un fichaje que ya contamos que era inviable a nivel económico. Ahora mismo las relaciones con el PSG vuelven a ser fluidas después del viaje de Abidal a París para normalizarlas. Pero fuentes del Barça nos reconocen que es muy complicado porque el club galo de momento se niega a venderle. Por ello, no descartan incluso esperar al año que viene, ya que si no renueva llegaría gratis. Su entrenador en el PSG, Thomas Tuchel, dice que cuenta con Rabiot, pero no garantiza que siga.
¿Tiene la certeza de que Adrián Rabiot se va a quedar en el PSG?
No. Quiero que él se quede.
Pero es decisión de Adrián y espero que sepa que me encanta trabajar con él. Pienso que tiene un gran potencial. Si mejora, va a convertirse en un jugador de nivel top. Él debe confirmar que quiere quedarse en el PSG.
¿Y saben también de qué se habló en ese partido de la Supercopa? Del VAR.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Por fin se utilizó el VAR, no en España porque el partido era en Tánger, pero sí en un partido oficial con equipos españoles.
Muriel, el balón para Sarabia, gol.
Gol del Sevilla que está siendo revisado de
anulado.
Pablo Sarabia.
Cuidado que vamos al VAR.
Pedía de momento, Sergio Busquets fuera de juego y vamos al VAR.
De momento.
El VAR que fue protagonista también en las narraciones de tiempo de juego, Gonzalo Castro, ¿en qué jugadas puntuales se llegó a utilizar?
Se utilizó en los dos primeros goles, rectificó una decisión de Del Cerro Grande que anuló un tanto de Sarabia por un fuera de juego inexistente y después validó el gol del empate, le piqué que podría estar en situación incorrecta. En ambos goles el suspense invadió las celebraciones de los futbolistas. Los del Sevilla celebraron su gol en dos ocasiones, los del Barça festejaron el tanto y después esperaron a casi un minuto hasta que el VAR confirmara su gol.
Buscamos reacciones al estreno de esta nueva tecnología en el fútbol español. En el Barça, ¿el Barça dio por bueno el uso del VAR en el día de ayer, Toño Vizcarri?
Sí, llegaron voces muy positivas desde Can Barça sobre el nuevo sistema de videoarbitraje, que recordemos ha sido el estreno en España y que ya lo pudimos ver en acción en el tanto del Sevilla. Sobre el VAR ha hablado el presidente del club, José María Bartomeu, y ha elogiado la implantación de esta moderna tecnología. El presidente ha destacado la tranquilidad que transmite y que con ello todo el mundo gana.
Es muy justo, es más justo para el aficionado, para los jugadores, para todos, ¿no? Que las cosas se decidan en casos de duda, pues con el VAR, y nos vamos todos más tranquilos, ¿no? De que el partido y el resultado ha sido más justo.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué se dice al respecto?
Bueno, realmente en el Sevilla no se ha hablado demasiado del VAR. Es más, las referencias han sido mínimas. Los jugadores entendieron que el árbitro acertó en la revisión de las jugadas. Y la derrota y la planificación a medio hacer han consumido las últimas horas en el Sevilla todos los debates. Sarabia sí contaba esos segundos de duda que hubo antes de conceder su gol.
Pues ha sido una sensación rara, porque al principio nos la han anulado, pero yo tenía claro que no estaba fuera de juego. Menos mal que en este caso pues estaba eso, lo han revisado y al final nos lo han dado por válido.
Y también nos interesa saber la opinión de dos especialistas en el VAR, sin duda alguna, de la cadena COPE. El primero de ellos, del VAR y de los árbitros. Isaac Fouto, muy buenas. ¿Te gustó? ¿No te gustó?
Hola, Javi Ju. Bueno, a mí me encantó. Yo creo que como todos los protagonistas del partido, ¿no? Acabamos de escuchar a los que ganaron y a los que perdieron. Yo creo que el VAR va a corregir muchos errores, sobre todo errores objetivos. Ayer hubo uno, el del gol del Sevilla, y lo corrigió. Se chequeó, como habéis dicho, el gol del Barça. Es cierto que a lo mejor se pudo haber repetido el penalti, porque el portero se adelanta, el portero del FC Barcelona, en el penalti que lanza el Sevilla y que pudo agarrar el empate, pero bueno, eso es una jugada de interpretación, pero las jugadas gordas, las jugadas objetivas, yo creo que se va a evolucionar y se va a evitar ese error, ¿no? Así que no sé, jurado, ¿quién es el loco que puede decir que no le gusta el VAR?
Bueno, nos hemos encontrado un hombre que a lo mejor es de ese perfil que dices, Pedro Martín, un poco más crítico con esta tecnología, pero queremos saber si te convenció o no te convenció el estreno de esta nueva tecnología en el fútbol español.
Bueno, pero es que dice Fouto que yo soy un loco, muy bien, soy un loco, pero es que él dice que es objetivo, subjetivo, lo de la repetición del penalti del Sevilla. No, si se adelanta al portero se tiene que repetir, porque para eso se ha puesto el VAR, para que si las imágenes demuestran que una jugada es ilegal, una jugada de las que está tipificada para que la vigile el VAR, como que se adelanta un portero en un penalti, pues se tiene que repetir. Como por ejemplo también, muy bien, sí, el gol de Sarabia subió al marcador, vale, seguramente hasta en un partido normal también hubiese subido al marcador, porque yo creo que el asistente hubiese dejado seguir. Pero y ese minuto que estuvimos esperando para celebrar el gol, que eso acaba con el momento cumbre del fútbol, que es la celebración del gol. Es decir, ¿el VAR ha venido para quedarse? Sí, pero hay que mejorarlo también.
Bueno, pregúntale, Pedrito, al Sevilla si le hubiera gustado o no esperar un minuto, dos minutos o cinco minutos por el gol. O imagínate que ese gol decide un título, decide un descenso. Pregúntale a los propios protagonistas si esperan un minuto, cinco o una hora. Yo creo que esperarían sin ningún tipo de problema.
Nino Verde, no sé si los copenautas están con Fouto, están con Pedro, si les gusta, si no les gusta el VAR.
Lo hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter @deportescope y el resultado es unánime. Al 90% de nuestros oyentes sí les gustó la aplicación del VAR que permitió que el gol del Sevilla subiera al marcador, y hay un 10% que no está de acuerdo con la implantación del VAR en España.
Bueno, el VAR que no ha hecho más que empezar en nuestro país. Y una más, sobre todo con la Supercopa, un espectador de lujo que fue el seleccionador Luis Enrique, que estuvo tomando nota durante ese partido de la Supercopa. ¿Qué dijo el VAR Madrid?
Bueno, Luis Enrique acudía ayer en Tánger a su primer partido oficial desde que es seleccionador nacional. Habló del adiós de Piqué, dijo que es una decisión irrevocable y muy meditada. Estaba satisfecho por cómo Marruecos había acogido la Supercopa de España e hizo referencia a su primera lista de convocados, porque según dijo el técnico asturiano en Televisión Española, habrá muchas sorpresas.
El problema lo tengo yo, porque de 70 me ha pasado a 72, con lo cual está la cosa difícil. No, mejor tener muchas opciones para escoger, me gusta y significa más trabajo, pero estoy encantado. No, nombres ahora todavía no, porque es necesario ver a los jugadores en qué estado están y demás, pero seguro que hay sorpresas, más de una seguro.
Y si les parece poco con la Supercopa de España, en 48 horas estaremos hablando de la Supercopa de Europa.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también, y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada, a ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Real Madrid y Atlético de Madrid se van a enfrentar este miércoles en Tallin por ese título de la Supercopa de Europa, el segundo trofeo de la temporada. A esta hora estamos pendientes de las dos expediciones. Miguel Ángel Díaz, con Odriozola y Vallejo lesionados, viajaba el equipo blanco. ¿Ha llegado ya a la capital Estonia?
Sí, ya está en la capital de Estonia, después de haberse entrenado esta mañana en Valdebebas. Al frente de la expedición ha viajado el presidente Florentino Pérez. Y como dices, con la baja de última hora de Álvaro Odriozola, que tiene una lesión de grado 1 en el aductor de la pierna derecha. Está fuera de combate también Vallejo, pese a todo, Lopetegui se ha traído a toda la plantilla y también a 5 canteranos, en total 29 futbolistas. El equipo está alojado en el Switch Hotel en el centro de la ciudad.
En el caso de los rojiblancos del Atlético de Madrid, pendientes también de Antoine Griezmann, de su estrella, ¿ha llegado ya el conjunto del Cholo Simeone Estonia, Antoñito Ruiz?
Ha llegado alrededor de las 9 de la noche hora local, las 8 en España, con 20 hombres de la primera plantilla, prácticamente todos los que tiene disponibles el Cholo Simeone, y 2 canteranos, Alex y Olave, también muy cerquita, y esta es la paradoja, el hotel de concentración en el centro de la ciudad, muy cerquita, digo, del cuartel general madridista.
Mañana escucharemos a los dos técnicos en rueda de prensa, pero hoy al entrenador del Real Madrid, a Julen Lopetegui, Miguelito, ya le hemos escuchado sus primeras reflexiones en torno al torneo que se juega este miércoles.
Sí, han sido en el canal oficial de la UEFA. Recordemos que Lopetegui va a disputar mañana su primer torneo oficial con el Real Madrid. De momento 4 amistosos, 3 victorias y 1 derrota. El equipo no pierde una final continental desde diciembre de 2000. Lopetegui asegura estar muy motivado, consciente de lo que hay en juego, y además dice que el hecho de que el Atlético de Madrid sea el rival no le mete mayor presión.
No hay más presión porque sea contra el Atlético de Madrid o contra otro equipo. Es una final y es un título y ya de por sí esa propia circunstancia es la que nos obliga a todos y la que nos motiva a todos.
Mañana escucharemos al Cholo Simeone, pero no cabe duda, Antoñito, que el Cholo también ha tenido muy en cuenta esta primera gran cita durante toda la pretemporada.
Sí, teniendo además muy presente que hay 3 campeones del mundo en la plantilla del Atlético de Madrid que han prolongado y han demorado su regreso a la actividad con el resto del equipo. Ha habido escalonadamente la vuelta de varios jugadores de peso, varios jugadores importantes del Atlético de Madrid, y es por ello que de cara a este partido yo creo que el Cholo piensa que todavía queda un ajuste por realizar.
A ver, lo que considero que nosotros tenemos un grupo nuevo con muchos futbolistas que han llegado y que se tienen que adaptar e incorporar al grupo que estaba, y evidentemente eso va a llevar un tiempo.
Elías Israel, director de Sport Juventud, ¿quién te parece que llega más fuerte a esta cita?
Creo que el Madrid es favorito porque sobre todo se autoimpone esa condición. Por lo que se ha visto en la pretemporada, puede que incluso llegue con mejores sensaciones, pero está claro que el Atlético de Simeone está mucho más hecho, con muchas más temporadas de recorrido del entrenador, mientras que el Madrid de Lopetegui es todavía una incógnita. En cualquier caso, yo le sigo dando el favoritismo al Madrid.
A 2 días, por cierto, para ese partido, Rubén Martín, ¿cómo está la capital de Estonia? ¿Se respira ambiente de fútbol?
Ya hay ambiente. Buenas tardes desde el casco histórico de la capital de Estonia, patrimonio de la humanidad desde 1997. Ya se han cruzado aficionados atléticos y madridistas. Los atléticos agotaron las entradas, 1.500 estarán en el estadio, ya hay algunos de ellos aquí, por 1.200 de los madridistas, sobre un aforo total de 13.000 personas que verán la final de la Supercopa de Europa.
Queda por ver si viajará mucha afición o poca de los dos equipos procedente no solo de Madrid, sino del resto de Europa. Pero, en principio, Arantxa Rodríguez, ¿cuál es la situación ahora mismo que se están encontrando los aficionados que quieren viajar?
A pesar de que el estadio tiene capacidad para 11.000 espectadores para este encuentro y de que el Real Madrid y el Atlético tan solo disponían de 1.000 entradas para sus seguidores, ambos equipos han devuelto algunas de las que les correspondían, ya que los socios han optado por seguir la Supercopa a través de la televisión. La distancia, la falta de vuelos directos y sobre todo los precios de las combinaciones aéreas han sido los culpables de que se tomaran estas decisiones. Aún así, se llenará el estadio porque la mayor parte de las localidades se han vendido a través de la página web de la UEFA.
Nos queda por saber el planning de los dos equipos para las próximas horas. Miguelito, en el Real Madrid, ¿qué tiene previsto?
Mañana por la tarde a las 6:15, programadas las ruedas de prensa, posteriormente a las 7, horario peninsular, una hora más aquí en Estonia, el entrenamiento oficial. En principio Lopetegui repetirá previsiblemente el 11 que jugó el pasado fin de semana el Santiago Bernabéu ante el Milan.
¿Y la agenda del Atlético de Madrid, Antoñito, por dónde pasa?
Bueno, parecido, un poquito antes que el Real Madrid, 5:15 de la tarde tendrá lugar la rueda de prensa protocolaria oficial previa a este tipo de partidos por parte del Cholo Simeone y un jugador que presumiblemente será uno de los capitanes, y a las 6 está previsto el entrenamiento de fondo y tan solo queda, porque el 11 no parece que tenga muchas dudas, la presencia o no de Antoine Griezmann en la punta del ataque.
Pues ahí está ya el equipo de enviados especiales de la cadena COPE desde Estonia, desde Tallinn, para contar todo lo que pase de esta cita, que recordemos será el miércoles a las 9 de la noche.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vamos a repasar la actualidad de nombres propios, mercado de fichajes, cosas que ya han pasado en las últimas horas. Por ejemplo, en el Valencia, Noel Rodilla ya se ha presentado Kevin Gameiro.
Y esta mañana ha pasado la revisión médica y firma hasta 2021. Se muestra ambicioso, promete más de 20 goles y quiere repetir los éxitos que ha cosechado los últimos años con Sevilla y Atlético. El francés ha reconocido que esperaba que terminara este culebrón que ha durado casi todo el verano.
También... No fue fácil, pero... Como lo ha dicho el presidente, hace mucho tiempo que en mi cabeza todo estaba claro. Estaba de venir aquí y tenía la confianza del club para estar muy tranquilo.
Kevin Gameiro, procedente del Atlético de Madrid, que esta mañana Miguel Ruiz también ha tenido doble presentación.
Sí, Kalinic y Arias, el croata y el colombiano, que ya han jugado a las órdenes de Simeone en pretemporada, pueden debutar en partido oficial el miércoles ante el Real Madrid. Kalinic ha asegurado que va a pelear por un puesto en el 11 y ha definido a Griezmann y Costa como tal vez los dos mejores delanteros de Europa. Arias, por su parte, ha recalcado que la competencia con Juanfran es buena para el equipo y que su compatriota Falcao fue clave para venir.
Dani Olmedo, el Leganés, ¿a quién ha fichado esta tarde?
A Arnaiz. El equipo pepinero y el Barça han acordado el traspaso por 5 millones de euros más otro medio en variables. El jugador firma para las próximas 5 temporadas. Además, el Leganés está a punto de cerrar la cesión de Óscar Rodríguez, media punta de la cantera del Real Madrid.
El Rayo Vallecano también ha hecho oficial en el día de hoy la llegada de un nuevo futbolista, Álvaro Lordén.
Sí, el nombre es Álvaro Medrán, que llega cedido al Rayo en busca de los minutos que no le da a Marcelino en el conjunto che. El cordobés desembarca en Vallecas con un objetivo muy claro, que no es otro que el de hacer olvidar a Unai López en el centro del campo.
Y por cierto, también otra presentación más en el Levante. ¿Quién se ha presentado? Noel Rodilla.
Ha sido presentado esta mañana el delantero ganés Rafael Duamena. Firma para las próximas 5 temporadas. Con todas las llegadas para la próxima campaña, el director deportivo Tito reconoce que ha llegado el momento de las salidas.
Y lo que está por hacerse en las próximas horas. Por ejemplo, en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿qué pasa con Oyarzabal? ¿Se queda o no se queda?
Pues fíjate, el Athletic Bilbao ha vuelto a tocar a Mikel Oyarzabal, pero la Real ha reaccionado a tiempo y, según ha podido confirmar esta misma tarde de Deportes COPE Gipuzkoa, el futbolista Ibartarra acepta la nueva propuesta del club donostiarra. Pasa a ser el segundo futbolista mejor pagado de la plantilla después de Mikel de Iaseri Ramendi.
José Ángel Peña, ¿cuál es la versión de este caso del Athletic de Bilbao?
El conjunto rojiblanco niega rotundamente que a día de hoy haya realizado oferta alguna a Mikel Oyarzabal o haya iniciado ningún tipo de conversación para su fichaje. Obviamente, eso no significa que el jugador Ibarres no figure en la reducida lista de futuribles del Athletic. Es una situación muy parecida a la vivida este mismo verano con Mikel Merino. En todo caso, habrá que estar muy pendientes de lo que diga al respecto el presidente de Athletic, Josu Urrutia, en la rueda de prensa que ofrecerá el jueves al mediodía.
Tienen que seguir llegando delanteros al Valencia. ¿Por dónde van los tiros, Rafa Villarejo?
Por Guedes. Esa es la principal objetivo del Valencia. Negociación abierta entre el Valencia y el PSG para una cesión con opción de compra obligatoria en torno a 45 millones. El Valencia quiere que la compra obligatoria solo sea en caso de clasificarse de nuevo para Champions. También hay que buscarle salida a Sasa. Valencia inicia, negocian la cesión.
En el Sevilla, aunque Sarabia jugó ayer, Víctor Fernández, su futuro todavía no está al 100% asegurado.
Bueno, aunque la renovación de Sarabia prácticamente está cerrada, el jugador ha barajado en las últimas semanas una suculenta oferta de la Real Sociedad, pero el Sevilla le ha ofrecido una mejora en su contrato y parece que se va a firmar en breve.
¿Y qué pasa, además, en el Sevilla Oliva con Ensonsi?
Que está negociando con la Roma para marcharse. Esto provocaría que el Sevilla firmara mínimo 4 jugadores. Un mediocentro para reemplazar al centrocampista francés, un central, Gustavo Yata, el central belga del Celtic de Glasgow, y para el ataque, según informa esta tarde France Football, el Sevilla ha hecho una oferta de 25 millones de euros por el extremo zurdo del Lille, Nicolás Pepe.
Carles Valdellou, ¿qué es lo que busca el Girona?
Pues exactamente un medio centro y un punta. Ahora, hasta ahora, todavía es el único equipo de primera división que no se ha reforzado. Se espera que lo haga esta semana antes de que empiece la liga.
¿Hay lío con el fichaje de Álvaro García por el Huesca, Pablo Barrantes?
Pues lo que sabemos es que el Cádiz ha comunicado esta tarde que el Huesca ha adquirido el 50% de los derechos de Álvaro García por 3 millones de euros, pero no significa que vaya a jugar en el conjunto ostense la próxima temporada. De hecho, informa nuestro compañero Rubén López desde Cádiz que será el propio jugador el que declare en las próximas horas que rechaza la oferta del Huesca, alegando que tiene otras más atractivas.
Más de fútbol, renovación la semana pasada estrella en el Celta, la de Hugo Mayo, que además hoy chapó en su discurso en rueda de prensa Antonio Estevez.
Efectivamente, renovó el viernes hasta el año 2023 y el capitán del Real Club Celta ha dicho que el dinero no lo es todo en la vida y que un buen día le gustaría colgar las botas en el Celta, tal y como lo hizo en la primavera pasada Xavi Prieto en la Real Sociedad.
Es cierto que así como llegó la oferta del Fulham, tanto el club como yo nos hemos puesto en contacto. Yo sabía lo que se iba a cobrar allí.
Más nombres
eso,
propios, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Manu Torralba por fin marcó su primer gol con la Juve.
A los 7 minutos frente al juvenil, pase largo en profundidad y definió solo ante el portero, 5-0, y feliz con su jugador, el entrenador, Massimiliano Allegri.
Un grande profesionista,
es un gran profesional. Los resultados no vienen por casualidad y él es un jugador que ha ganado 5 balones de oro. Es una prueba de que la Juve ha comprado un gran jugador tanto dentro como fuera del campo.
Sí, en campo, más sobre todo fuera del campo.
Además, Danny Hill ha comenzado la Premier League, una de las mejores ligas en toda Europa.
La primera jornada en la Premier no dejó demasiadas sorpresas, al menos en la parte de arriba, donde todos los favoritos al título empezaron con victoria. El Liverpool es el actual líder de la clasificación después de ganarle 4-0 al West Ham en un partido en el que volvieron a destacar las figuras ofensivas de Salah, Mané y Firmino. El Chelsea de Sarri dejó buenas sensaciones en su visita al Huddersfield y el Manchester City de Pep Guardiola volvió a demostrar por qué es el mejor equipo del país después de imponerse 0-2 ante el Arsenal de Unai Emery. Y el United también ganó 2-1 al Leicester, aunque sufrió bastante y fue el que más dudas generó en su estreno liguero.
Y le damos la enhorabuena a la selección femenina sub-20 que ya está en los cuartos de final del Mundial.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador, vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal volvió a ser protagonista en Toronto.
Mira, al final tener el título conmigo otra vez aquí en Toronto pues significa
otro título
para
más para el gran Rafa, que viene ahora para el Manacorí. Gonzalo Castro
ahora descansará, no competirá en el Master 1000 de Cincinnati y se reservará para revalidar título en el US Open.
¿Qué balance hacemos de los europeos de atletismo en Berlín, Álvaro Lorde?
Pues muy positivo, 10 medallas en el casillero, 2 oros, 3 platas y 5 bronces.
También ha sido noticia en el día de hoy, Manu Torralba, un palo que le ha dado más a Fernando Alonso.
En la televisión Globo de Brasil coincidieron en Ferrari, dice que cuando Alonso se baja la visera cambia su personalidad.
Nunca tuve un problema con él fuera del coche. Él siempre me trató muy bien. Siempre tuvimos una buena relación de trabajo. Nunca fuimos muy amigos, pero siempre tuvimos una buena relación. Parece que sean dos personas y eso acaba dividiendo al equipo por la mitad. Es un problema.
Y dos apuntes, dos nombres propios de baloncesto, Pilar Casado.
Darren Hilliard ficha por Baskonia y vuelve al Tecniconta Zaragoza Nacho Martín.
Más deporte a partir de las 11:30 con José Luis Corrochano. Nos quedamos por aquí por la linterna.